desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Es un día normal, pero yo voy a hacerlo intenso. Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. En un día como hoy, caminaré más despacio. En un día como hoy, defenderé mi verdad. Te amarraré con mis brazos. En un día como hoy, porque nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Lamentablemente.
¿Aló, aló?
No importa en dónde estés, yo desde aquí te besaré en mis sueños.
Buenos días, apreciados oyentes, les habla Diana Milena Salas Leal, jefe de consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna. En el día de hoy nuestro tema trata del síndrome de alienación parental. Para ello nos acompaña la estudiante Carmenza Mejía, décimo semestre de Derecho en nuestra alma mater. Buenos días, Carmenza.
Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá de nuevo.
Gracias a ti, Carmenza, por asistir. También nos acompaña el estudiante Albert Jair Buitrago. Muy buenos días, Albert.
Buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí para debatir este tema tan interesante.
Ok. También nos acompaña el estudiante Luis Fernando Mancera. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Buenos días, doctora Diana. Muy contento de estar nuevamente con usted conduciendo este programa. A los compañeros también gracias. Y a las personas que nos escuchan. Nuevamente, buenos días, doctora.
Ok, Luis. Y finalmente también nos acompaña el estudiante Wilmar Peña, también de noveno semestre de Derecho. Muy buenos días, Wilmar.
Buenos días, doctora, compañeros. Aquí qué interesante poder tocar ese tema tan crucial en esta mañana. Esperamos que sea de buen provecho para las personas que nos escuchan en este momento.
Así va a ser y no lo dudo, Wilma. En esta oportunidad haremos una breve presentación del síndrome de alienación parental, el cual se ha configurado como una de las formas de maltrato infantil y que día a día va tomando diferentes formas atroces de manifestación, pues es un fenómeno que no discrimina estrato social, raza o género. Al abordar un tema tan complejo como el síndrome de alienación parental, queremos dejar en claro que lo hacemos con el propósito de llamar la atención sobre una conducta que afecta el derecho fundamental del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, pero también para poner en evidencia la necesidad de que los operadores de justicia estén alertas cuando este síndrome se expanda y llegue a la vulneración de otros derechos que pueden llegar incluso a causar daños irreparables a nivel psicológico y moral en los niños. Nuestro interés entonces no debe ser otro que propender por el bienestar de la infancia, la protección de sus derechos fundamentales y su restitución cuando estos se vean violados.
Claro que sí, doctora Diana, y pues bien importante ese tema, que cuando pues el común de las personas escucha el término síndrome de alienación parental, pues suena un poco extraño y como que no es del común saber de las personas. Sin embargo, pues lo que muchas personas desconocen es que es una situación que se presenta cada vez con más frecuencia en los diferentes procesos de separación de las parejas, de divorcios, en donde pues regularmente los más perjudicados son los niños o los menores que hacen parte de esa familia. En síntesis, ¿qué podríamos decir acerca de que la alienación parental sucede cuando uno de los padres, generalmente quien tiene la custodia del hijo, se empeña en infundirle sentimientos de rechazo y hasta de odio en muchos de los casos hacia su otro progenitor?
En efecto, doctores, alejar a un hijo de un padre, una madre no custodio, quiere decir el padre que no está compartiendo con su hijo, es una situación muy frecuente y se conoce como interferencia parental. Esto consiste en hacer comentarios en contra de uno de los padres, lo que se diría coloquialmente envenenar al hijo en contra de su padre. Este tema ha sido trabajado más que todo por el campo de la psicología y la psiquiatría. El doctor Roberto Sicard, director de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos, explica que el síndrome de alienación parental es un tipo de maltrato infantil que está orientado a romper el vínculo con un progenitor no custodio con el fin que esta persona desaparezca del panorama emocional del menor. Por otro lado, José Manuel Aguilar, psicólogo clínico, legal y forense, autor del libro Síndrome de Alienación Parental, un libro muy recomendable, asegura que lo primero que hay que aprender es a divorciarse, pues en la cultura latina existe el sentimiento de propiedad hacia los niños. Por eso se recomienda tener a los niños alejados del fracaso de los adultos, pues la edad más vulnerable para generar sentimientos de odio es de los 5 a los 12 años.
Claro, es una situación supremamente compleja. Además, es importante aclarar que este síndrome, así como trae consigo consecuencias que son perjudiciales para los hijos, se pueden detectar a tiempo y asimismo se pueden tratar. Son consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, los niños pierden una figura de referencia y el cariño por uno de sus padres. A mediano plazo, aprenden a manipular a unos de sus progenitores. Y a largo plazo, las consecuencias son mucho mayores, pues el joven o el niño pueden presentar síntomas de depresión o de ansiedad incluso.
Bueno, compañeros, pues después de saber ese contexto social y en lo que afecta en las personas, pues para nosotros que estudiamos el derecho, sí es importante saber qué está pasando en el ámbito jurídico colombiano con relación a este flagelo. Pues bueno, en este campo se ha venido trabajando fuertemente para saber cómo tomar decisiones a la hora de tratar los casos de alienación parental. Marta Ballesteros, que es una abogada de la Oficina de Atención al Ciudadano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dice que a pesar de que existen distintos protocolos en la práctica, aún están lejos de poder dar valoraciones objetivas, ya que en la mayoría de los casos estas terminan siendo subjetivas, haciendo que los operadores judiciales se parcialicen hacia alguna de las partes. Entonces, digamos que estamos hasta ahora empezando, que se está apenas tratando el tema y pues que hay mucho por hacer todavía en cuanto a esto.
Precisamente el tema que estamos tratando lo dejamos ahorita con una canción que inevitablemente nos invita a reflexionar. No Basta, de Franco De Vita.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta con instrumentos como piano y flauta, además técnica vocal y por supuesto lectura y escritura musical, los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde. Estoy cansado. No vas comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has visto. Se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había. Porque tú no le serás eterno. No vas castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído y a tu chico es un hombre ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional. Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
volvemos al aire y retomamos este tema tan importante, diciendo que el término de síndrome de alienación parental fue acuñado por el profesor de psiquiatría Richard Gardner en el año 1985 para referirse a lo que él describe como un desorden psicopatológico en el cual el niño de forma permanente denigra e insulta de forma injustificada a uno de sus progenitores, generalmente al padre. Este conjunto de síntomas son el resultado de distintas estrategias utilizadas por el otro progenitor, generalmente la madre, para transformar la conciencia de sus hijos o lavado de cerebro con el objetivo de impedir, obstaculizar o obstruir sus vínculos con el otro progenitor. El síndrome de alienación parental ha sido rechazado como entidad clínica por las dos instituciones más reconocidas en el mundo en el término de salud y trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud y Asociación Americana de Psicología. Es por esto que no aparecen ni en el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, ni en el DSM-4, este último publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría.
Claro que sí, doctora. Algo importante que se debe decir es que el síndrome de alienación parental es un problema psicológico, pues, y obviamente pues, se evidencia en procesos de divorcio, de custodia de menores y reglamentación de visitas, y pues que ya hizo su aparición en Colombia. Es muy posible que ya existiese entre la población desde hace mucho tiempo, pero pues solo hasta ahora es que los psicólogos están más capacitados para diagnosticarlo, y a su vez pues también nosotros como abogados pues tenemos que entrar a determinar cuál es el campo que se viene a dar o las consecuencias en el campo jurídico. Básicamente pues este síndrome consiste en la programación de un hijo por parte de un progenitor para que odie al otro sin que este último lo merezca. Es así como de la noche a la mañana el menor decide no tener padre o madre durante el curso de un proceso de separación o divorcio o después de él.
Sí, doctores, este trastorno solo puede ser diagnosticado por un psicólogo experto, es decir, uno forense o de familia. Los clínicos no están capacitados para reconocerlo, dado a que no tienen formación ni experiencia acerca del comportamiento que adquiere una familia cuando se encuentra en un proceso contencioso de familia, custodia, visitas, divorcio. Además, los psicólogos clínicos están concebidos para el tratamiento de los problemas de la psiquis, mas no para su diagnóstico, evaluación y ratificación dentro de procesos judiciales. El diagnóstico requiere que los niños presenten una serie de síntomas, por ejemplo, el padre que controla en exceso todo cuanto hace el menor cuando está con la madre, el menor que empieza a experimentar una tristeza extrema, cambios de comportamiento y aversión hacia pasar tiempo o realizar actividades con el padre no custodio.
La madre o padre que ve cómo su hijo se aleja, cómo no recibe sus mensajes, sus regalos, no usa la ropa que se le compra, habla de él con un lenguaje prestado, no es informado de actividades familiares y escolares esenciales, por ejemplo, actividades de excursión de fin de año, salidas pedagógicas, la primera comunión, confirmación, etcétera, entre muchos otros síntomas. Los acusadores de este síndrome han afirmado que se trata de una patología psicológica creada por los feministas, quienes se creen tan autosuficientes que ellas están convencidas de que sus hijos no requieren de un padre varón. Por ende, se hace perentorio eliminarlo de la educación del menor. Esta afirmación no tiene sustento científico. La madre o padre que ve cómo su hijo se aleja, no recibe sus mensajes, sus regalos, no usa la ropa que se le compra, ven que el niño habla de él con un lenguaje prestado, no es informado el padre de las actividades familiares y escolares esenciales de su hijo, entre muchos otros temas, causa realmente bastante preocupación sobre el problema psicológico que uno de los progenitores le está creando, le está formando a ese menor de edad. Seguimos entonces con un corte musical de Elton John, Sacrifice.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Radio Unimeta, señal institucional.
We'll be right back. Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio Virtual.
Consultorio Jurídico al Aire. Un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, compañeros, después de esta pausa musical, continuamos con nuestro programa. Para las personas que de pronto se conectan con nosotros hasta ahora, estamos tocando el tema del síndrome de alienación parental. Entonces, aunque este es un tema que para Colombia se muestra novedoso, debemos advertir que ya se ha empezado a hablar del mismo en las esferas jurídicas y estamos próximos a implementar criterios de mayor incidencia penal para combatir estos procedimientos lascivos y protervos de parte de algunos padres. Y es necesario manifestar, ya que la Corte Constitucional se ha pronunciado en 2 o 3 sentencias relacionadas con aquellos padres que dentro de un proceso de separación o divorcio atenten contra el otro queriendo ejercer influencia maligna y nociva sobre el hijo, y dispone que estos procedimientos son susceptibles de que se sancione al infractor con la pérdida de la patria potestad.
En efecto, se observa que antecedentes jurisprudenciales no existen muchos y las pocas existentes manejan el asunto desde el punto de vista de las conductas libidinosas y el acceso carnal abusivo de padres para con los hijos, y sobre los cuales después se dan decisiones en donde se desvirtúa el comportamiento y se deja en esencia la manipulación de un padre para con el otro. Aunque también se han dado sanciones penales, todas ellas producidas por la Corte Suprema de Justicia, resolviendo recursos extraordinarios de casación.
Claro que sí, doctora Diana. Vemos como, por ejemplo, el expediente 32580 del año 2009, magistrado ponente el doctor Sigifredo Espinosa Pérez, en el cual pues se analiza un caso de acceso carnal violento agravado, en el cual el padre no custodio y su hija, por denuncia presentada por la madre, quien tenía la custodia de la menor, allí la corte entra a analizar y hace alusión a la presencia del síndrome de alienación parental al momento de realizar las falsas denuncias. Es así como el hierro de la realización del diagnóstico que recomienda la ciencia psicológica se entra a analizar también dentro de esta sentencia. En esta ocasión, pues la Corte definió el síndrome de alienación parental como el fenómeno consistente en que un niño alienado parentalmente recurre con frecuencia a imputaciones de maltrato sexual contra el progenitor alienado, algunas veces orientado por el progenitor alienante y otras directamente como consecuencia misma del proceso alienante.
Bastante grave esta situación. Yo les quiero compartir otro expediente, el 35144 de 2011, en donde el magistrado ponente es José Leonidas Bustos Martínez. En esta ocasión es materia de casación la conducta de acto sexual abusivo ejercida en menor de 14 años. Uno de los argumentos de la defensa se centra en que el fallo se fundó exclusivamente en la valoración que se hizo al informe pericial presentado por el profesional en psicología, dejando de lado otras valoraciones y exámenes periciales. Llega incluso a sugerir la defensa en que las entrevistas realizadas a la menor agraviada fueron manipuladas por familiares cercanos al progenitor custodio. En cuanto a un debate, es importante para el SAP, en este caso la sigla de Síndrome de Alienación Parental, que amplía el origen de este, vinculando a los familiares y cercanos del progenitor custodio.
Igualmente, existe un expediente que es el 45055 del 2013 del magistrado ponente doctor José Luis Barceló Camacho. La Corte añade al concepto descrito por Gardner e incluye el componente lavado de cerebro, que implica que un progenitor sistemática y conscientemente programa a los hijos en la descalificación hacia el otro, además de incluir otros factores, ya sean subconscientes o inconscientes, utilizados por el progenitor alienante. Por último, incluye factores del propio hijo, independientes de las contribuciones parentales, que juegan un rol importante en el desarrollo de este síndrome. Además, deja claro que si bien es cierto que para realizar una campaña de desacreditación respecto al progenitor alienado, el alineador debe ser consciente de los actos que realiza. También es cierto que a menudo este no es plenamente consciente de que está produciendo un daño psicológico y emocional en sus hijos o en el niño y de las consecuencias que ello va a tener a corto, largo o mediano plazo contra el menor.
Bueno, muy bien, compañeros. Yo creo que pues vamos con otro corte musical. Vamos con una canción de José Luis Perales, Que los niños vengan a mí.
En donde estés, yo desde aquí te besaré en mis sueños.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta. Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, radio virtual.
Podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV. Espéralo.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir.
Sus voces.
Radio Unimeta, señal institucional.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, compañeros y doctora Diana, de todo lo que hemos tocado hasta el momento, pues podemos sacar una síntesis o unas reflexiones, y pues yo quisiera resaltar lo siguiente. Primero, que la alienación parental es una constante en la realidad. No podemos ser ajenos a este nuevo flagelo que vive nuestra sociedad, ya sea a nivel social y jurídicamente, independiente de si es o no es diagnosticada por un profesional idóneo. Esta práctica inserta en el interior de la dinámica relacional conyugal o de pareja pretende deslegitimar o anular como referente afectivo a uno de los padres del menor. En la mayoría de los casos denunciados, esta conducta es realizada por el progenitor sobre quien recae la custodia y cuya intención es la de excluir el campo afectivo del menor al padre alienado.
Sí, yo creo que adicionalmente a esto, pues ya a modo de conclusión, tenemos que decir que la alienación parental comprende muchos tipos de conductas inapropiadas. Digamos como que la legislación colombiana debería reconocer específicamente y condenar algunos de esos tipos de comportamientos de alienación parental en su marco normativo, pues propendiendo por el mejor beneficio para los hijos. Yo creo que la solución del síndrome de alienación parental tiene que basarse siempre en buscar el bienestar de los menores y los adolescentes, pues procurando obviamente que se mantenga una buena relación afectiva con ambos padres. Adicionalmente a esto, pues tenemos que la intervención de la justicia debe estar dirigida a dar una solución efectiva al problema entre padre alienado e hijo, razón por la cual y por ende debe contemplar el fenómeno del síndrome de alienación parental en toda su dimensión. De allí que se revele en el estrado judicial la función de detectar y reconocer la alienación sufrida por el menor.
Muy bien, la conducta del padre alienador es meritoria de reproche y de imposición de pena. En otros países esta conducta es considerada como un delito. Dado a que acá en Colombia hasta ahora empezamos con las investigaciones y en el campo de la psicología, es menester empezar a generar caminos que nos lleven a que esta conducta se convierta en un delito. Esta imposición implica al tiempo un aspecto clínico como complemento directo de la pena.
Y adicional ya a la conclusión y a lo que han dicho los compañeros, es innegable que en el sistema penal colombiano y aún en el sistema de familia no se cuenta con mecanismos jurídicos a los que se pueda acudir para de algún modo menguar los conflictos que se presentan entre los padres en los procesos de divorcio conflictivos, donde hay litigio. Pero nunca es tarde para empezar a trabajar sobre la realidad de la problemática familiar y apoyar los logros alcanzados hasta ahora tendientes a proteger a los menores de esta práctica abusiva. ¿Quiénes son los únicos perjudicados aquí? Y a quienes el Estado debe proteger en su integridad social no son nada más y nada menos que los menores de edad. Y el Estado debe protegerlos en su integridad familiar, afectiva y social. Y para ello se deben tomar correctivos sociales que busquen direccionar los comportamientos. No es fácil, por cuanto la misma situación social convulsionada da al traste con las ideas. Por eso es muy importante que al momento de que se realice una valoración como tal para determinar si hay un síndrome de alienación parental, lo haga un médico experto en psiquiatría que tenga relación con el derecho y que tenga relación con el sistema de la administración de justicia. Considero que así se lleva un buen debido proceso y una garantía para todas las partes. Considero desde mi punto de vista que no cualquier profesional puede hacerlo, sino que debe ser un experto como tal.
Bueno, interesantes las conclusiones a que han llegado y sin duda es algo que necesariamente tendría que ser sancionado. Más que sancionado debido a la dificultad probatoria tal vez de entrar a determinar que efectivamente el padre o la madre que tiene la custodia ha ocasionado en el menor un cierto rechazo hacia su otro progenitor de manera injustificada, ¿cierto? Y con las consecuencias que quedan, es como invitar a la reflexión, porque se debe tener claro que lo que finalizó fue la relación de pareja y donde muy seguramente con el tiempo se restaurará y se volverá a enamorar y volverá a restaurar con otra persona. Pero la relación entre el hijo y el padre es una relación única. Y guste o no nos guste, fue la persona que se escogió como padre de los hijos, ¿cierto? O como madre de los hijos, porque también quiero aclarar, yo escuchaba bastante que generalmente eran las mujeres hacia los hombres, pues porque generalmente se le deja la custodia a la mujer, pero también hay que aclarar que hay hombres que han incurrido en esta conducta, ¿cierto? Yo conozco pues casos cercanos donde lamentablemente la mamá, siendo una excelente mujer, el hombre pues ha considerado que no y se ha empeñado en inculcarle a sus hijos que no lo es. Entonces, ¿cuál es el punto? La relación entre papá y mamá es única y esta es irreemplazable, porque independientemente de que la mamá o el papá reconstruya su vida en pareja, indudablemente su papá o su mamá es lo que es. Por ende, antes de entrar a determinar si hay sanciones legales o no, es más como hacer un análisis o conciencia de entender que efectivamente, pues uno, la relación tuvo su final, y dos, que los hijos son para toda la vida, y tres, que nos guste o no, van a tener que tener ese contacto, ¿cierto? Pues porque no hay forma de desligarse completamente esa persona en razón solo de los hijos. Hablando de eso, pues me gustaría, ya sé que colocaron pues a modo de conclusión general, pues la opinión de ustedes, ¿qué piensan respecto del tema? Entonces, no sé, Wilmar, ¿qué piensas sobre el tema?
Bueno, doctora, pues yo sí, a mí de todo esto me deja algo que pues es un poco triste saberlo, pero actualmente nuestra sociedad se está viendo permeada por esta situación que hace que estas familias que se supone que es el núcleo fundamental de la sociedad se están desintegrando, y lo que ocasionan con esto es que los hijos sean usados como una forma de primero que todo, antes de terminar la relación, de poder ligar a la pareja que ya de pronto no quiere estar en familia. Uh-huh. Y segundo, una vez ya empieza el trámite de la separación, el divorcio, ya utilizan al mismo niño o a la niña para que esté en contra del padre. Entonces, yo viendo esto desde un punto de vista muy general, yo veo que estamos tomando a nuestros niños como unos objetos de...
Total.
Y estamos
como de resarcir daños
de ellos para poder mantener a la otra persona mal con relación al niño. Entonces, pues, esto lo que hace es que nuestra sociedad cada día vaya más en detrimento y que los valores que se han forjado en casa, pues que se vayan perdiendo día a día.
Lo que dice Wilmar es tan cierto. Esa es la razón del por qué muchos menores preguntan o se sienten la causa del divorcio entre papá y mamá. Ojo, papá y mamá, con lo que se está diciendo a sus hijos o inculcando, porque generalmente una cosa, insisto, es la relación de pareja y otra muy distinta a la relación que se tengan con los hijos. Albert.
Pues yo creo que digamos, al nivel del marco normativo colombiano, se ha quedado un poco rezagado, toda vez que, pues, si bien es una conducta novedosa en Colombia, todos estos pronunciamientos jurisprudenciales deberían ya materializarse en una ley o hacer una reforma, bien sea en materia penal, para tratar de plasmarlo dentro de ese marco normativo y que podamos, digamos, contar con esas herramientas jurídicas, no solamente quedarse con un pronunciamiento jurisprudencial, que si bien obviamente es un gran avance, pero que sí el legislador tendría que ya haberse pronunciado al respecto y haber creado, digamos, una normatividad específica sobre este punto. Yo creo que es bien importante contar con este marco normativo y otorgar herramientas que permitan, digamos, trasladar esas consecuencias, como veíamos dentro de una de las jurisprudencias, que es la pérdida de la patria potestad al momento en que se logre determinar este fenómeno en una de las personas que hace parte del proceso, uno de los padres, generalmente quien tiene la custodia. Entonces, de todas formas, yo creo que es bien importante analizar eso.
Claro, como que no exista más ese vacío legal, porque tal vez con la coerción de pronto se deje de evitar. Y igualmente, pues, insisto, ¿no? La conciencia, porque en un proceso, pues, todos sabemos que resulta un poco complejo entrar a determinar esto. Bien, Luis.
Bueno, doctora, y en concordancia, obvio, con lo que han dicho los compañeros también, hay que tener en cuenta que este término de síndrome de alienación parental fue acuñado desde el año de 1985, o sea, ya tiene más de 30 años. Luego entonces ha sido la Corte Constitucional la única que de pronto mediante varios fallos ha hecho alusión al tema. Pero ¿a qué voy yo? A la presencia como tal del Estado, no solamente en la protección del menor con la Ley de Infancia y de Adolescencia, sino que el Legislativo, el Congreso de la República debe empezar a legislar sobre el tema del síndrome de alienación parental. Yo creo que es muy conveniente empezar a hacer las adiciones en el campo normativo penal, en el campo del derecho de familia, y empezar a aplicar como tal esas sanciones, ya dándole como una herramienta más sólida al sistema de administración de justicia y de defensa de los menores y de protección como tal de la familia.
Claro. Carmenza.
Bueno, mi opinión es bastante, bastante personal. Por ejemplo, en mi campo laboral, educativo, he visto, he conocido bastantes situaciones con respecto al caso. Y es que nos falta bastante, bastante madurez a los adultos. Nosotros no sabemos diferenciar la relación que tenemos, como lo decía la doctora, con los niños y con nuestras parejas. A la hora de divorciarnos, separarnos, tener alguna dificultad, algún problema familiar, siempre involucramos a los niños. No tenemos cuidado en el momento de tener discusiones, lo hacemos delante de los niños, con la pareja. Resultan golpes, insultos, y ellos suelen recibir y percibir este tipo de situaciones. Lo que no sabemos son las repercusiones de las que hablábamos al principio. Muchos niños se vuelven agresivos, se vuelven resentidos socialmente, y no solamente eso, hay niños que pueden caer hasta en el suicidio. ¿Por qué? Por la presión familiar, por la presión de los padres. ¿Por qué? Porque los ponemos entre la espada y la pared. Ellos no saben, tienen un amor profundo por su padre, por su madre, y cuando su madre le dice algo completamente atroz contra su padre, pues esto le va a generar bastantes problemas.
Bueno, excelente conclusión a la que llega Carmenza, y en general todos como las secuelas que genera el mismo. Con esto pues nosotros nos despedimos, esperamos que el tema haya sido de bastante interés, obviamente dejando abierta al legislador la observación de que es necesario pues que se legisle sobre el tema, y a las parejas tomar conciencia respecto a la relación que se debe tener con los hijos, y entender que papá es papá y mamá es mamá, y nos guste o no, fue el que en un momento elegimos. Entonces con esto finalizamos, agradecemos a los oyentes por la sintonía, los esperamos dentro de 8 días en Consultorio Jurídico al Aire a las 10 de la mañana todos los martes. Muchas gracias.
Te amarraré con mis brazos un día como hoy.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Bienestar Institucional hace la cordial invitación a todos los estudiantes unimetenses a ser parte de los grupos de desarrollo cultural como baile, deporte, música y teatro. Acércate al quinto piso de Bienestar Universitario y vincúlate.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeta.